Aunque hayamos cambiado de día, tenemos a nuestro columnista de cine, series y demás. Es el señor Ezequiel Albornoz, a.k.a. Also Known As, también conocido como, un montón de explicaciones, Hueso. Hola, Hueso, buenas noches, ¿cómo andas?
Tapa, Mariantuco, ¿cómo andan?
Hola, Hueso.
Muy bien.
Todo tranquilo, por suerte, 10 puntos. Me gusta la presentación bilingüe.
Sí, para que todos se entiendan, ¿viste?
Claro, ¿viste? Todos, para no dejar a nadie
público
afuera.
De todos lados.
Claro.
Exacto. Bueno, público de todos lados que va a ir corriendo a ver qué.
Mirá, quiero arrancar esta columna con una pregunta porque estamos... va a ser una columna, viste, que siempre me gusta bordear cosas de terror y cosas por el estilo, pero ahora está justificado porque hoy se estrena una película que yo venía esperando hace mucho tiempo.
Pero hoy está justificado.
Siempre en el mundo del terror y esas cosas. Pero quería preguntarles qué es lo que más los asusta del mundo de terror cuando ven una peli. ¿Qué es lo que más les hace... no sé, generar esa cosa de decir, uy, la puta madre, ¿por qué estoy viendo esto?
Sí.
¿Quién me mandó?
Es el jump scare, es el salto, es la incomodidad.
A mí, de las pelis de terror que vi, esta la vi hace muchos años, pero de todas las que he visto, las recuerdo de haberme asustado, decir, ay, me voy a asustar, ay, me voy a asustar, ay, me asusté. ¿Te acordás de El Grito? No sé si era buena para el género, pero a mí me asustó.
Ok. Sí, es buena, Grito.
La versión yankee es original japonesa, ¿no?
Claro, es original japonesa, pero bueno, sí tiene esto de que es medio perturbadora, es la palabra, ¿no?
Okay.
Como que hay imágenes como muy explícitas, feas.
Sí.
Fea caca.
Sí.
Perdón, Marian, por favor.
No.
No, a mí me da, le vi de terror La Huérfana, me gusta mucho, me dan mucho miedo las cosas cuando la inocencia, cuando alguien está con la persona que lo está a punto de asesinar o matar,
okay,
y no tiene idea que está totalmente confiando en esa persona. Eso es lo que me genera miedo, ese momento.
Buen punto. ¿Vos,
Marian? Algo parecido a lo que decía Tapa, el fondo que tengo, algo parecido a lo que decía Tapa, y también el factor... no sabes en qué momento puede aparecer algo. Por ejemplo, la de la... ¿Cómo se llamaba la de la casa?
Estaba pensando en la misma, la de la familia que se muda, ¿no? Que es una historia medio real, ¿no?
El Conjuro, no.
Yo decía El Conjuro.
Of Hill House. Padre.
Ah, Hill House, ok.
Que
bien.
Es, va, The pim, pum. ¿Vos sabés que acá hay algo que está... algo está mal?
Sí.
En algún momento algo va a estar mal, en algún momento esos niñitos que son como muy... van a hacer algo. Uno tiene miedo. En algún momento alguien va a aparecer y aparece. De pronto una con el cuello corrido para el costado. Y así, ese tipo de cosas me suelen asustar. Y
excelente,
recordemos
porque,
la señora que se está macando en la mecedora con una mantilla en la cabeza en Los Otros con Nicole Kidman. Esa señora es mi pesadilla.
Perfecto, porque nos dio pesadillas a todo. Y esto parece guionado, pero justamente todas las cosas que me mencionaron lo metemos en una licuadora y sale la película que se estrenó el día de hoy. Porque tiene esto de imágenes impactantes, tiene esto de la incomodidad y de no saber, de estar como en un lugar medio de onírico, pesadillesco, que decís, che, va a pasar algo. O sea, esto, viste, que no te aparece un bicho.
No.
Pero hay algo en el fondo que está dando vueltas que decís, esto me va a voltear.
Algo va a pasar.
La película se llama Smile, o sea, sonríe. Y ya viene hace un tiempito generando como bastante ruido dentro de lo que es el género. Porque primero se armó una campaña muy interesante que pueden buscar por ahí en las redes sociales. La campaña de Smile, en donde contrataron a extras para que en transmisiones de deportes, sobre todo de béisbol, estén en algún lugar de la cancha y la cámara justamente ponche un momento la tribuna y haya alguien sonriéndole a la cámara quieto. Cosa que me parece espectacular, porque vos, claro, estás viendo, no sé, Boca Patronato, y te aparece un chabón, ¿viste? Ahí.
Y es con esas risas que son, que no están buenas. Como la de la...
No, claro. Son esas sonrisas de, viste, así como...
Creepy.
Muy exagerada. Exacto.
Claro, muy, muy el Joker, viste, esa sonrisa exagerada.
Que es muy parecida a la de la Reta.
Uy, muy parecida muy a la Rita, porque, no lo había pensado.
Porque tiene esa forma natural, ¿eh? No tiene ningún tipo de subjetividad. No. Es así, la estoy describiendo.
Exactamente, sí, casi de Pennywise. Esa sonrisa que esconde algo detrás, ¿viste? Sí. Y bueno, a través de esta campaña se empezó como a moverse mucho, ¿no? La aguja de lo que iba a ser la película. Salió el tráiler y la verdad es que cuenta la historia resumidamente de una doctora, una psiquiatra, que una de sus pacientes le dice, ¿no? En una de las sesiones le dice, che, hay algo que estoy viendo que yo solo lo puedo ver y me está volviendo loca, porque es una mujer. Uh-huh. Tipo, y se da cuenta de que, nada, justamente ve a personas sonriéndole de forma bastante creepy. Y el tema es que cuando... esto es tráiler, ¿no? No estoy spoileando nada. Bueno, es como que friquea y se mata delante de la psiquiatra. No.
Arranca bárbaro.
Arranca muy bien la película. Y esta psiquiatra es como que de repente empieza a meterse en el mundo, empieza a investigar sobre otros casos muy similares. Y acá es donde hay como un híbrido de películas, porque se entera que las personas que ven a estos seres, que son personas normales, ¿no? Gente en la calle que le sonríe, a partir de ese momento pasan justamente 7 días y mueren. Muy La Llamada. Mm. O sea, ¿se acuerdan de La Llamada? Que también inspirada en una película de terror japonesa, Llamada, de repente 7 días te queda la cara dada vuelta. Mm. Y es verdad que se inspiraron bastante, o sea, está bastante afanado de ese concepto, pero lo llevan a este plano de incomodidad y de situaciones cotidianas en donde... no necesitan de un jumpscare, ¿no? De mostrarte un bicho que salta a la cámara, sino como esto de, che, estoy pasando por la puerta de una habitación y hay un chabón sonriendo de la nada. Que es algo, y acá también me gustaría recomendar, ya que está dentro del mismo universo, una película de hace varios años atrás, creo que ya 8 años, porque es del 2014, una peli que creo que ya recomendé acá en alguna ocasión, llamada It Follows. Una película de David Robert Mitchell que justamente también habla de eso, ¿no? Es como una especie de alegoría de las enfermedades de transmisión sexual, porque también, primera escena, un pibe está con una piba en el auto, tienen sexo y el chabón le dice, discúlpame, pero te acabo de pegar un bicho.
Ah, bárbaro.
Pero no es un bicho sexual, ¿no? Como los podemos llegar a conocer, sino que en este caso, este bicho son justamente personas que de la nada te pueden aparecer, ¿no? Mirándote fijamente, y empiezan a caminar hacia vos. Cuando te agarran, chau, la ya quedaste. Está. Entonces me parece que esta peli Smile justamente es eso, ¿no? Una mezcla entre It Follows y La Llamada. Esto de el peligro puede estar en cualquier lado. Puedo salir a comprar algo a la panadería y veo a alguien sonriéndome o alguien mirándome fijo y caminando hacia mí y yo, quietito, ahí en mi lugar, tengo que darme cuenta de que si me llega a tocar... la quedo. Mm. Y aplaudo mucho este tipo de películas porque es como que, nada, están muy bien pensadas y juegan mucho con eso y juegan con incomodidad y juegan con, che, no puedo quedarme tranquilo en ningún momento porque en cualquier situación, vos decías, Marian, de Hill House, que hay escenas en donde estamos viendo, no sé, una charla de los hermanos y atrás hay alguien parado y que no tiene interacción con nada, pero ya la situación te pone incómodo.
Sí.
Así que bueno, esta es mi recomendación de la semana, que está buenísimo que se estrene acá en nuestro país. Y para todos los que nos gusta este tipo de películas de terror, vamos a estar extremadamente chochos.
¿Y está en el cine esta chica?
Exactamente. Yo mirá, te lo digo, hoy se estrenó junto con 1985, peli de la que hablamos la semana pasada, que mirá, trajo suerte que la mencionamos en un gran plan porque quedó como seleccionada dentro de las pelis argentinas para ser enviada a los Oscar. Así que aguante todo. Pero bueno, sí, se estrenó hoy y ya la pueden ir a ver. Aprovechen porque estas películas no pasan mucho tiempo hasta que la sacan, no son 2 semanitas, 3 y chao.
Y claro, o sea, con todo lo que hablamos la semana pasada al respecto de las internas, yo ya tengo mis entradas para mañana. Así que mañana
buenísimo.
La voy a ir a ver.
Planardo más.
Excelente.
Así que bueno, esta es mi recomendación. Y de paso también, ya que estamos dentro del mundo del terror, cosas por el estilo, Están todos hablando de la nueva serie estrella de Netflix, que me llegó la data de que vos la estás mirando, Marian, sí. Que es la historia de Jeffrey Dahmer, sí. Este asesino en serie norteamericano que en la década del 70-80 causó cualquier tipo de estragos, ¿no?
Sí.
Y se convirtió en uno de los asesinos más importantes. Y también como esto de, y acá me gustaría como tratar esto de los asesinos en serie que de repente se vuelven como medio estrellas de rock, ¿no? Que tienen fanáticos, bueno, acá no tan lejano pasaba con Barreda, que tenía, viste, gente que lo bancaba, o tenía una esposa, viste, que decís, loco, ¿cómo puede ser este tipo? Es un asesino, pero cómo los medios de comunicación construyen, ¿no? Este personaje, en el caso de Dahmer, era un tipo que era dentro de todo bastante hegemónico y muchas veces también zafó con la policía porque era un chabón rubio, ojos claros, ¿no? En una época en donde la cuestión racial estaba muy a flor de piel, valga la redundancia, hasta el día de hoy sigue estando en Estados Unidos, pero un tipo que después de condenado todo por la cantidad de asesinatos, canibalismo y un montón de cosas que fue, ¿no? Como sí, un tipo muy, muy demente.
Tremendo.
Así todo, nada, se vuelve como medio, hoy ya pasaron cuánto, como 30, 40 años de todo esto. Se hace una serie con Evan Peters, que es un chabón que nada, es refachero. Que detrás de esto también está Ryan Murphy, que es el creador de toda la saga de American Horror Story. Entonces sabe muy bien cómo enfocar este tipo de personajes. Y bueno, y está también bueno como pensar y decir, che, ¿por qué de repente nos interesa todo este mundo y ponemos como estos tipos otra vez muy arriba?
Sí, en este caso además es como... muy tremendo, creo que, o sea, siempre son muy exitosas las series de True Crime y demás, sí. Porque todo lo que tenga que ver con algo que realmente pasó, es decir, muchas veces la realidad es más tremenda que una...
La realidad.
Eso dijo el gato silvestre. Este, y este tipo se pasa a 5 pueblos en cuanto a esto, es un chabón completamente desquiciado, pero además hay documentales también de Discovery, sí. Para ver y abundar en la situación y psicólogos y psiquiatras que forenses que analizan a ver cómo puede ser que llegó a este punto. Pero también eso que decías, Wessy, de ver cómo el chabón era... Un muchacho muy bien parecido, uh-huh. Y muy hegemónico, ¿no? Blanco, caucásico, ojos caucásico, claros, que esto que sí. Lo otro, rubio. Y sus víctimas eran, en general, negros.
Sí.
Y lo que te muestra la serie es ver cómo su situación de privilegio, pero por el contrario, la de recontra desprivilegio de sus víctimas, hace que no lo agarren cuando lo podrían haber agarrado muchas otras veces antes. Porque las víctimas no son escuchadas. Hay uno de los episodios en los que se pone un pedacito de una llamada real de la vecina, creo que es el primer episodio o en el segundo, la llamada real de la vecina hablando con la policía, diciendo, escúchame, yo te llamé recién y no, pero me dijo el muchacho que es el novio, bueno, viste cómo son los gays, porque era gay,
claro,
viste
también,
cómo son
claro.
Los gays, no nos vamos a meter ahí. Pero señor, yo le acabo de decir, eso me parece medio raro, ese chico era menor de edad, no tendría que investigar, por lo menos, pedirme los datos. No, señora, quédese tranquila, vaya. Y no, eso te muestra como toda una cosa del sistema de justicia, ¿no? Y de la policía claro. Misma, cómo funciona o cómo no funciona.
Sí, sí, eso es, que observás es tremendo. Y también lo que tiene interesante es que al ser un caso, bueno, que no pasó, pasó tiempo, pero a la vez estuvo registrado, los juicios, todo, pasa esto que de repente te querés meter, ¿no? A ver, y ahí está todo el material de los juicios y un montón de cosas que complementan un poco todo lo que podemos ver en la serie. Y eso lo hace como todavía más interesante.
Tremendo.
Y te terminás metiendo e investigando todo ese mundo.
El tipo dio entrevistas, tipo con...
Así,
sillita y piernas cruzadas y sí, no sé, yo estaba, la verdad, estoy re loco, no sé. Como tranquila y la bueno, Susana de ellos diciéndole, pero ¿qué pensabas cuando le estabas cortando la pierna a uno? Y te...
No. Esa frialdad que manejan estos tipos.
Impresionante.
Es muy, muy zarpado y además él estuvo como diagnosticado con esquizofrenia, límite, borderline, viste, el límite de personalidad. pero así todo, al momento del juicio, el tipo estaba en condiciones de declarar y todo.
Entendía la criminalidad de sus actos.
Claro, el chabón entendía todo a la perfección y como suele ocurrir con la mayoría de estos asesinos, o por lo menos los más conocidos, que tienen ahí un montón de entrevistas de ellos en cárceles, ¿viste? Ya con 20 cadenas perpetuas y toda la bola como le gusta a los yanquis, es como que son súper conscientes de todo lo que le ocurre. Y esa frialdad te da más miedo que la peli Smile que la recomendé recién. O sea,
sí. Y están porque aparte por fue vueltas. Real. Yo creo que lo
claro,
que más,
fue real.
Esas cosas que nos como voy a decir entre comillas, muchas comillas, apasionan, es porque son reales.
Atrapan,
o sea,
por ahí.
Nos atrapan, porque por ahí te atrapan más eso que un dragón, porque no, claro. Son dos cosas distintas, pero quiero decir.
No la podés
es un
creer
chabón
que, pasó,
que de verdad,
claro.
Como pasa muchas veces, yo tengo una amiga que es profesora de historia y dice, siempre que tengo que dar Segunda Guerra Mundial, los pibes la flashean. No le pueden creer lo que estoy contando, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Claro, porque es un nivel de atrocidad que no lo pueden manejar y pasó. No te estoy contando una película. Entonces eso me parece que es como la cosa que le da como más... atrapamiento.
El baboso atrapamiento.
La atrapancia.
O sea, atrapación, claro.
Claro, y el morbo ese, ¿no? De querer zarpado. Investigar y saber y ver cosas y eso que es muy inherente al ser humano, ¿no? Sí. De ver cosas que después nos van a terminar traumando.
Sí.
Así que bueno, está ahí la serie, son 10 episodios.
Y que aprendemos a no tomar nada que nos dé un extraño, como nos enseñó mamá desde chiquitos.
Excelente.
Eso es fundamental.
Bien, entonces Smile, película que se estrena en el cine, y la serie sobre Jeffrey Dahmer, que está en Netflix. Hueso, ¿sabés que el otro día lo hablamos acá? Bueno, ahora lo pasaron por arriba, no me quise meter ahí para no cortar el tema, pero a ver, quiero terminar de entender, porque pensé que lo había entendido, pero leyendo varias notas de lo mismo, veo que no. Hablamos el otro día sobre los días que va a ir Argentina 1985 a los cines, que van a ser menos de los 45 que habitualmente las plataformas le dan a cada película antes de volver a la plataforma, ¿no? Le dan esa ventana en el cine para que vayan al cine. Acá va a ser de 21, ¿no? Si no me equivoco, 21 días, tres semanas, ok.
Más o menos.
Bueno, por esa razón algunos cines no la daban, se pusieron las pilas. Axel Kuchevaski hizo un hilo genial, larguísimo, con absolutamente todos los cines donde se va a estrenar, qué sé yo. Por una decisión de Amazon, decían algunos portales. ¿Cuál es la decisión? O sea, esto no estaba hablado de antemano. Amazon decidió, puede decidir, si todas las plataformas dan 45 días, si es como lo establecido. ¿Se sabe? Es una pregunta para vos, pero no pretendo que la sepas. Tal una pregunta tal vez al aire y vemos si la contestamos en algún momento. ¿Se sabe por qué se acortó? Si estaba hablado de antemano, porque si estaba hablado no tendríamos que hacer ningún tipo de...
No hay
pataleo que valga.
Claro.
Pero si es generalmente una ventana de 45, ¿por qué se cortó acá? No lo sabemos, ¿no?
Mirá, no lo sabemos. Como dije antes, este tipo de cosas cuando hay estas inversiones de producción y lo que sea, y hay un servicio así de streaming tan poderoso como en este caso Amazon Prime, está hablado, pero lo que estuve escuchando esta última semana es que más allá de esta ventana de tiempo que te da y que ya está no pactado y que se va a ver solamente en algunos cines por una cuestión cortita de tiempo, sí, la gente va al cine y llena las salas durante todo este tiempo y hay una demanda fuerte, se puede extender. O sea, por eso también se está hablando tanto de, che, vayan al cine a verla, porque cuanto más gente vaya y más se mueva la aguja en relación a cuánta gente lleva esta película a las salas, no se va a ampliar la cantidad de salas ni de complejos, pero sí se puede llegar a extender un poco más en el tiempo.
Algo que siempre se dice de las películas argentinas,
siempre.
Que hay que ir a verlas en las primeras semanas para garantizarles la
estrategia de marketing también puede ser.
Claro, puede ser.
Termina siendo una estrategia de marketing.
Sí, pero igualmente, o sea, no está en las grandes salas. O sea,
es
un marketing bastante más acotado porque las salas son muy poquitas. Las grandes salas, las cadenas importantes no están.
Bueno, pero...
Es mejor igual porque yo me quedo con mi cine de mi barrio, que es muy bonito y me gusta ir y mirar películas sola en el medio de la sala.
¿Cómo tiene que ser?
Pregunta para...
¿Una pregunta mala?
Me quiero hacer una pregunta. Hueso, mirá, si hoy sos director de cine, te dan 10 millones de dólares para producir la película de terror argentina. ¿Sobre qué personaje argentino te inspirás de este milenio?
Qué buena pregunta, tú. porque la verdad es que las que se me ocurren ahora ya fueron hechas. Me gustaría tener, por ejemplo, de algún asesino o de alguien de acá, así como muy importante.
La que vos consideres que va a ser de terror, que la gente va a ir al cine. Pero pará, pará, mirá la bondad que tenemos en este programa.
A ver.
Si querés no me la respondas ahora.
Mira, tengo uno.
No vale el pomberito. No vale el pomberito.
No, no, no. Tengo uno que es terrible y que la verdad es que fue muy cruel cuando existió, que es el Petiso del Judo.
Sí. Claro. Ah, muy buena.
Que terminó ahí en la cárcel del fin del mundo, en Ushuaia.
Sí.
Tiene su recreación en la cárcel del fin del mundo, en el presidio.
Estoy muy emocionado por conocerlo. A fin de año voy a ir, así que.
Andá, no
que
vas a poder
creer. El fantasma dando vueltas por ahí.
Sí, pero está bueno, su gatito, todo.
Es un buen personaje, es bastante oscuro. Y es como que me daría muchísimo miedo saber sobre él.
Ahí está, Hueso. El día que vengas acá al piso y compartamos los cuatro, vamos a hacerle la misma pregunta a toda la mesa y hacemos la columna hablando de eso. ¿Te parece?
Dale. Listo, la palabra.
Cerramos, perfecto.
Tomo la palabra.
Bueno, Hueso, muchas gracias, que tengas una gran semana. Hablamos el miércoles que viene o el jueves que viene.
Así es.
Buene.
Saludos, chicas.
Bueno, vamos a poner a El Mató, así que te vamos a ir despidiendo. Abrazo grande, hasta la semana que viene.
Adiós.
Fue Ezequiel Albornoz, nuestro columnista de cine, series y demás. Es acá Hueso en un gran plan. Y habló de una película de terror y habló de una serie que no sé si llamar de terror, pero...
Mirala sin haber comido
nada.
Nada que te dé arcadas.
En ayunas. Mirar en ayunas. Él mató a un policía motorizado. Terror.